La Voz del Derecho presenta
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les vamos a acompañar en la mesa de trabajo el doctor José Antonio Molina Torres, Alejandro Velandia, Jimena Charri, Óscar Lozano, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Bienvenidos a Panorama Económico.
Panorama Internacional.
Sin duda, en Panorama Económico Internacional, el efecto mariposa, para algunos autores lo han denominado así, porque tiene impactos en distintos sectores económicos el coronavirus. Lamentablemente este virus, que ya se está expandiendo en más de 30 países, pues está generando ese efecto que se llama efecto mariposa. ¿Qué quiere decir el efecto mariposa? Que pues incide en el turismo, en el tema comercial, en el tema, desde luego, de la devaluación de monedas, en el tema de la seguridad, la incertidumbre, que es un factor muy importante en el comercio internacional y en los negocios, en cualquier tipo de negocios. Cuando hay incertidumbre, pues lamentablemente no se puede proyectar a mediano y largo plazo las distintas actividades. Específicamente, el petróleo cae de precio. China, que es un gran consumidor de petróleo, pues ya no está demandando este petróleo porque tiene más de 70 millones de chinos parados en este momento, en cuarentena, no están produciendo, las fábricas suspendieron su producción y hay, desde luego, ya escasez de productos electrónicos. Muchas componentes de las partes de equipos electrónicos que produce China para el mundo no se están elaborando y, pues, desde luego, eso también está desactivando muchas actividades comerciales, industriales. Ese es el efecto mariposa. No es un efecto bilateral en un solo sector económico, sino en distintos sectores de la economía. Y por esa razón, Alejandro, es importante ver cómo, por ejemplo, también las bolsas de valores del mundo han venido generando, pues, una caída en sus cotizaciones. Desde luego, si los fundamentales van bajando precio, si el petróleo baja precio, no se puede esperar que las acciones de Ecopetrol estén al alza. Es naturalmente directamente proporcional la expectativa que hay de la función básica de producción de una empresa. Si la función de producción está en decadencia, el efecto colateral de las acciones es la caída de los precios. Por ejemplo, miremos cómo está la acción de Ecopetrol para hoy, por ejemplo.
Sí, estamos mirando. Muy buenas tardes primero a todo mi equipo de colegas, los doctores, doctor José, doctor Luis Ávila, Óscar Lozano, María Jimena, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y por supuesto nuestro director general José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente con lo que está pasando, lo que hablaba el doctor Ávila con el efecto mariposa. Hay una cosa muy importante, que como China es gran importante consumidor de materias primas, pues obviamente afecta a la industria no solo de la transformación en el consumo, sino también a las empresas que venden la materia prima que se transforman en China. Estamos mirando, por ejemplo, petróleo, que está en los $46.73, hoy está cayendo fuertemente el 4.10%. Estos datos son al minuto, al segundo. También el caso del crudo Brent está en los $51.34, cerrando negativo 2.75. Recordemos, por ejemplo, Ecopetrol, que el año pasado estaba fluctuando en un petróleo barril entre los $50 y $60. Obviamente esto empieza a desajustar las finanzas del gobierno, porque recordémosle a los oyentes, el gobierno vive en gran parte no solo de las regalías, no solo de los impuestos que generan las petroleras como Ecopetrol. Entonces ahí ya nos va a tocar pensar lo que estábamos hablando hace un rato, las políticas del Fondo Monetario Internacional, cuando vean este desajuste, nos van a pedir que apretemos más para que hagamos más recaudo. Yo digo que la invitación sería, por un lado, usar bien los recursos que se toman a través de los impuestos y las regalías para crear alas de transformación en materias primas como, por ejemplo, Ecopetrol, que empieza a generar también, que ya lo contaba hace 8 días, Ecopetrol ya es autosustentable en muchos campos con el tema de energía limpia. Pero qué bueno que a través también de esa liquidez que se genera a través de las ganancias se cree es un potencial de venta de energía limpia a través de, por ejemplo, redes de ISA, hacer una interconexión que sea positiva. Y vamos también migrando sin castigar los ingresos para la nación. Estamos mirando también refugios principales a nivel global. Vemos el oro también haciendo máximos. Hoy estamos cerrando en los $1,647 por onza, subiendo el 0.29%. Recordemos que cuando hay nerviosismo a nivel global, casi siempre los refugios o son el oro, o son el dólar o son la plata, son los refugios por excelencia. Pase lo que pase a nivel global, recordando la crisis del 2008-2009, curiosamente, el dólar que andaba por los, aquí en Colombia, comparativo con el peso colombiano, andaba por los 1.600, 1.700. Apenas empezó la crisis, el dólar se subió a 2.600, 2.800. ¿Pero por qué pasa eso? Porque obviamente el país más seguro del mundo a nivel de capitales, por estructura también de ley y cuidado de inversionistas, es Estados Unidos. Por eso todos arrancan para allá y por eso hoy estamos viendo que el dólar está disparado por encima de los 3.500 pesos. Y también estamos mirando que los colaterales que estábamos hablando del efecto mariposa, hay problemas, por ejemplo, Hong Kong ya viene teniendo problemas de crecimiento. Hay una aerolínea muy importante en Hong Kong que es Cathay Pacific. Resulta que esta aerolínea le tocó parar. Gran parte del personal está en tierra, es una de las aerolíneas más grandes de Asia. Pero ¿qué es lo que están viendo acá? Resulta que el 40% de Cathay Pacific es de accionistas de Hong Kong. 30% de Cathay Pacific son accionistas, el gobierno chino Air China es el accionista del 30%. Entonces, ¿qué van a aprovechar ellos? Obviamente, estos son placas tectónicas que se mueven. Pues van a aprovechar porque como la empresa está que entra en quiebra por la para precisamente de sus actividades, lo que está tratando de hacer el gobierno de China es recomprar acciones y quedarse con el control de Cathay Pacific, así como otras empresas de Hong Kong. Como dicen, el que tiene el dinero es el que empieza a poner las políticas y aprovecha las circunstancias para poder desarrollar y salir adelante, ¿no?
Y la situación es la posibilidad que, con ese descontento que tenemos en América Latina y en el mundo en general, pues no es fácil que el Fondo Monetario pueda imponer de manera drástica sus medidas. No es fácil. O sea, desde luego que el Fondo Monetario, ya sabemos que es un fondo que tiene una ideología neoliberal, privatizador, el concepto básico de que la deuda, y la deuda en el mundo se convirtió en, dijéramos, en el cáncer del siglo XXI de los países, porque los países naturalmente cuando pierden su soberanía monetaria no pueden hacer emisión de sus monedas y tienen que acudir al crédito externo, pues lamentablemente ese endeudamiento creciente, como se estaba comentando acá, pues pierde autonomía a un país para dirigir sus economías. Doctor Molina, muy buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. Y hoy vamos a decirle a nuestros oyentes en las redes que nos sigan, sus preguntas serán muy, pues, desde luego bien atendidas, relacionadas con los problemas que han tenido en servicios públicos. Todos tenemos problemas en servicios públicos, en el agua, en la luz, en los distintos servicios que las empresas, sean públicas o privadas, deben prestarle al ciudadano un buen servicio. Hoy pues vamos a seguir trabajando un tema con el doctor Molina relacionado con la labor, la misión, el porqué de estas comisiones de regulación, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Comisión de energía, cuál es la misión que deben cumplir esas entidades. Bienvenido a Panorama Económico, doctor Molina.
Gracias, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, señor director, doctor José Gregorio, profesor Ávila, colegas de la mesa, querida audiencia. En la ocasión pasada estuvimos hablando algo acerca de las comisiones de regulación, vale la pena retomar haciendo las siguientes anotaciones. Decíamos, el presidente de la República tiene a su cargo la fijación de las políticas de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliar, a partir del artículo 370 de la Constitución. Esas funciones, en la práctica, las cumple el presidente de la República a través de las comisiones de regulación, que en este momento son dos. Les recuerdo a todos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA. Muy bien. Dentro de las funciones primordiales de las comisiones de regulación está, por una parte, regular los monopolios cuando no sea posible la competencia. Caso concreto, monopolios naturales, como ocurre con la empresa de acueducto Alcantarilla de Bogotá. Al propio tiempo, deben las comisiones de regulación, cada una en su sector, fomentar la competencia para que la prestación de los servicios sea eficiente. Recordábamos acá que la eficiencia implica cobertura, calidad, continuidad de cara a unas tarifas razonables. Muy bien. De otra parte, las comisiones de regulación, también lo anotábamos en la ocasión anterior, les corresponde fijar la tarifa que se puede cobrar, mejor, determinar la fórmula tarifaria, corregimos. Fórmula tarifaria, ¿qué quiere decir? Que con base en esa fórmula, las empresas deben incorporar los datos pertinentes a efectos de determinar finalmente cuál es la tarifa a cobrar. Preguntaba el profesor Ávila la vez pasada, ¿y qué incorpora la fórmula tarifaria? La fórmula tarifaria tiene que incorporar los costos de administración del servicio de mantenimiento y asimismo la recuperación de la inversión con un ítem especial. Si lo tiene bien la empresa, puede subsidiar con parte de esa inversión. Vale decir, no se recupera toda la inversión porque una parte simplemente se va como un subsidio. En todo caso, dentro de esa fórmula se le debe permitir al usuario que lo requiere obtener su subsidio. Estratos 1, 2 y 3. Estrato 4 paga tarifa plena porque ni aporta por solidaridad ni recibe subsidio. Y los estratos altos 5 y 6, así como los industriales y comerciales, tienen que hacer un aporte por solidaridad. Digamos que eso es lo que está dentro de la normativa. El otro punto ya llegará el momento de hacer la crítica es qué se ve en la práctica y realmente hay muchas quejas. No solamente por la prestación ineficiente del servicio como ha ocurrido en ciertos sectores del país, para citar uno, Electricaribe, no solamente por la ineficiente prestación del servicio, sino por el cobro excesivo de determinadas tarifas. No sé si la vez pasada lo comentamos, aquí hubo una época en que la empresa Acueducto Alcantarillado incluyó dentro de la fórmula tarifaria el pasivo pensional y la CRA le dijo eso no se puede hacer. Entonces es un poco el panorama en este momento, si usted lo tiene bien, para que continuemos más adelante.
Perfecto, vamos a continuar. Profesor Lozano nos iba a hacer un comentario relacionado con esta primera fase que estamos viendo. Desde luego los servicios públicos también tienen un escenario internacional, está la Unión Europea, está todos los acuerdos que han firmado los países para mejorar sus servicios públicos. Y en algunos casos los países, como hablábamos la vez pasada, toman la decisión de privatizar cuando las entidades territoriales no son capaces de administrar directamente los servicios públicos, o la integración lleva a que una empresa transnacional pueda prestar un servicio a mayor escala en distintos países. Profesor Lozano.
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, doctor José Antonio, doctor Luis Alberto, doctor Belandia, doctora Jimena. Yo tengo dos observaciones. Primera, antes de llegar al punto de los servicios públicos, en el tema del Fondo Monetario Internacional. Mire, es que el Fondo Monetario Internacional viene aplicando unas políticas que se llaman las políticas stand-by. Son políticas de estabilidad macroeconómica, que es lo que se llama comúnmente el recetario. ¿Ese recetario en qué consiste? En dar hacer unas propuestas que más adelante se convierten en unas imposiciones, por no decir que unas exigencias. En el caso colombiano ya tenemos una. En días pasados estuvo un representante del Fondo Monetario Internacional que afirmó que es necesario para el beneficio, supuestamente, de la economía colombiana, pone en marcha una reforma laboral y una reforma pensional aumentando la edad de pensión, por un lado. Por otro lado, es necesario que se aumente más los impuestos, es decir, la clase trabajadora tiene que aumentar el proceso de tributación porque supuestamente Colombia es uno de los países que menos tributa con respecto a otros países dentro del contexto de América Latina. Entonces, eso dice el Fondo Monetario Internacional y lo ha corroborado el ministro de Hacienda cuando tenemos un déficit fiscal del 5.5%. Entonces, que hay que bajar ese... Además, porque también otro problema que tiene Colombia es que como entramos a la OCDE, entonces a ese club tenemos que entrar, como dicen, con una carta de presentación mejor todavía y ser un país, ser un Estado que tributa ampliamente, es decir, que tenga un caudal de recursos muy grande. Entonces, son dos condiciones que nos ponen a, como dicen, prende las alarmas dentro del contexto latinoamericano. Además, por otro lado, que el Fondo Monetario Internacional en el contexto latinoamericano lo que ha generado son problemas. Tenemos uno muy claro, Argentina. De tiempo a edad, que no vamos a entrar en detalle. Por un lado. Otro problema, Brasil. Y así sucesivamente. Ecuador, se dolarizó la economía. Entonces, es decir, el Fondo Monetario Internacional, desde que se creó bajo la conferencia de Bretton Woods en el año 44, era para solucionar los problemas económicos y hacer otorgar créditos, ¿no? Hacer una entidad prestamista a quien necesitaba. Hoy en día busca, ¿no? Y impone unas condiciones económicas bastante represivas para que sobre eso entonces se apliquen o los países utilicen créditos internacionales que lógicamente que van a lesionar su aparato productivo, que van a lesionar sus condiciones económicas, la clase trabajadora, en fin, dice, los va a exprimir, entonces, esa es la palabra exacta, exprimirnos más hasta en la máxima expresión para poder cumplir con unas condiciones económicas, porque ellos sí tienen un mensaje muy claro. Hablan de una economía global de mercado. Y cuando se habla de una economía global de mercado, lógicamente las condiciones son totalmente distintas. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Eso por un lado. Y en el tema de los servicios públicos, que el doctor Luis Alberto afirmaba, pues hay que tener en cuenta que hoy en día también las condiciones de servicios públicos en el contexto latinoamericano son muy preocupantes. Son bastante, limitadas, ¿no? No hay unas grandes coberturas, hablemoslo así, ¿no? Y entonces también el costo de los servicios públicos, no nos digamos mentiras, es muy alto, ¿no? Y Colombia, pues lógicamente que tenemos un problema que estamos pagando el costo del agua, uno de los más altos de América Latina, la energía, en fin, etcétera. Entonces, eso nos pone manifiesto que cada día la situación económica en estos países que tenemos un gran nivel de desigualdad es muy preocupante, es muy limitada, ¿no? No tenemos una maniobra porque los países no dan respuesta política. Es preocupante lo que sucede con el tema, digamos, de las declaraciones de renta, de los impuestos en términos generales, no solamente aquí en Colombia, en América Latina. Entonces eso pone de manifiesto es qué vamos a hacer. Los países no exportan, no venden, como el caso de Colombia, y si buscan que tributemos donde no tenemos y unos ingresos muy bajos, donde la gente no tiene cómo pagar un impuesto, donde los costos de los servicios públicos, como en la costa atlántica, son exageradamente altos, ¿no? Entonces, y la gente es la que está pagando, como se dice en términos generales, está pagando los platos rotos. Entonces eso nos pone a reflexionar cuál es la política, ¿no, doctor José Antonio?, que tenemos que poner en marcha realmente el Estado colombiano para poder mejorar no solamente la cobertura, sino que el pago de los servicios no se vuelva un tormento en términos generales, porque se está lesionando el bolsillo de los colombianos.
Hay una cosa muy importante, respondiendo a la pregunta del doctor Ávila, que tenemos la acción de Ecopetrol en los 3.180 pesos y hoy está cayendo el 3.20%. De por sí está en un buen valor, pues para lo que Ecopetrol está produciendo, que recordemos que Ecopetrol está por debajo del millón de barriles y no tenemos petróleo como lo teníamos antes a 120, $150, ¿no? Entonces la eficiencia de la compañía es buena, pero la invitación es precisamente a que la compañía ya venda esa transformación de materia prima para hacer sectores desarrollados, lo que usted está hablando, doctor Lozano, porque es que el Fondo Monetario Internacional obviamente le pide cuentas al país y a todos los países. ¿Es por qué? Porque le empieza a estudiar sus finanzas y usted dice, bueno, ¿usted cuánto está ganando? ¿Usted cuánto se está gastando? ¿Cuánto le queda para pagar los intereses de la deuda? ¿Y hasta dónde se puede endeudar? Resulta que nosotros ya pasamos el 50% de la deuda sobre el Producto Interno Bruto. Tenemos déficit fiscal, que es el déficit presupuestario, que como lo decía el doctor Lozano, está por encima del 5%. Tenemos déficit comercial, que aumentó este año al año anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros seguimos importando más de lo que estamos exportando. Y otra cosa que hay que decir también, que la dijo el presidente Duque hace 8 días, es que nosotros no podemos seguir cogiendo a las empresas a exprimirlas cuando necesitamos hacer tributo. Y hay un paralelo que aquí es interesante hacerlo. Hay una cosa que comentaba el doctor Molina, me corrige, estoy bien el apellido. Doctor Molina, que decía, y ahí es una cosa paradójica, que es que las empresas, ¿qué le pasó a PDVSA? PDVSA era una empresa muy eficiente. ¿Y qué empezó a pasar en el gobierno de Chávez y de Maduro? Pues que empezaron a contratar una cantidad de personas, pero para generar burocracia en la empresa. Entonces uno tiene que meterle dos cosas al sistema. Uno, que la empresa sea eficiente en la generación de ingresos y en la generación de ganancias. Porque si uno le va a meter a una empresa que tenga un bono pensional por ya exorbitados y que tengan convenciones exorbitadas, ¿quién viene a pagar esto? Y obviamente hacen que la empresa no sea eficiente. Al no hacer que la empresa sea eficiente, pues cómo se vuelve competitiva y cómo también genera buenos costos en los servicios. Entonces es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Alemania. Alemania creo que fue uno de los países que salió adelante porque supo manejar muy bien el tema tributario y el tema de los ahorros pensionales. Allá todos tienen que ahorrar. Solo unos no se benefician de los impuestos, sino todos tienen que hacer su ahorro pensional, y el tema de la pensión ya viene de acuerdo al ahorro que hayan tenido a nivel de productividad. También era muy importante recordar que Colombia Recordemos que cuando teníamos los tratados del ABDEA y otros con Estados Unidos, tenemos un balance comercial con superávit. Hoy en día somos deficitarios. Si nosotros no tenemos políticas para desarrollar sectores, pues obviamente lo que se nos va a venir no es positivo. Recordábamos que tenemos un dólar por encima de 3.500 pesos con un aparato tan débil que está exportando. O sea, si no aprovechamos una moneda que la tenemos tan caída para exportar, ¿cuándo lo vamos a hacer si no fortalecemos el aparato productivo?
Pero esa es la función de las entidades también multilaterales, porque si en la medida que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las medidas que dictaminan los países es de ajuste fiscal y llega a producir una anemia fiscal en los países, ¿cómo se puede recuperar un país anémico? O sea, el ideal sería que el Banco Mundial ayudara a la reactivación productiva de los países. Está bien que el Fondo Monetario no lo haga, porque el Fondo Monetario son créditos de stand-by, o sea, son créditos de emergencia para proteger la balanza cambiaria. O sea, es una especie de respaldo para que un país tenga confianza en importaciones y exportaciones frente a los demás países. Esa es, digamos, la función del Fondo Monetario para nuestros queridos oyentes. No presta el Fondo Monetario para hacer puentes, carreteras, nada de eso. Es para un crédito de emergencia. O sea, usted no tiene respaldo para hacer importaciones, entonces vamos a prestarle unos recursos para que siga en el mercado internacional, siga en el sistema capitalista. El Fondo Monetario Internacional no le presta a ningún país
créditos salvavidas,
exactamente. Entonces, no es un recurso que se puede utilizar ni para educación, ni para salud, ni para nada. El Fondo Monetario nunca viene a un país a ver cómo está la salud del país, la educación. Sencillamente viene a ver el coeficiente de pagos de la deuda externa, de los intereses. Pero naturalmente que la esencia de los pagos de un deudor particular o de un deudor institucional o de un país en general depende de su capacidad productiva. O sea, si el país acaba con sus empresas, pues no tiene capacidad de ahorro ni, pues obviamente, de impuestos, de pagar buenos impuestos para tener cómo pagar la deuda externa. Y la otra parte es el circuito que cumple la deuda externa. O sea, si un país reaccionara y construyera soberanía monetaria, ¿qué hace un país cuando se endeuda en dólares? Un país cuando se endeuda en dólares los trae. Aquí no le podemos pagar a los trabajadores en dólares, entonces esos dólares se vuelven pesos, le pagamos a los trabajadores colombianos y compramos insumos colombianos, arena, cemento, lo que sea, para producir o puentes, o viaductos, o oleoductos, o aeropuertos, o infraestructura en general. Todo eso lo pagamos en pesos. Y una vez terminamos ese circuito, recogemos los pesos, pagamos la deuda externa, pagamos los intereses. Entonces le vamos a colocar un gráfico muy sencillo desde la radio, que en la radio no se pueden hacer gráficos para que se vean, pero en Facebook Live sí. En la medida en que uno trae un crédito externo, construye un puente vehicular y cuando va a pagar, o sea, convierte los pesos en dólares, paga un puente más un puente pequeño de intereses y ese puente se hace lo mismo con pesos colombianos que con dólares. O sea, nos vendieron una teoría de que para hacer las obras colombianas hay que traer deuda externa. O sea, eso es parte de las comisiones que ganan los banqueros internacionales para traer la deuda al país, ganarse las comisiones, hacer unas obras que se han podido hacer en pesos, porque ni a los obreros les pagamos en dólares, ni el cemento, ni el hierro, ni nada se compra en dólares. Todo es en pesos. Entonces, ¿para qué hacemos esa gimnasia financiera para entregarle unas utilidades a fondos de pensiones de Brasil, de Argentina, a los tiburones de la deuda pública internacional, cuando los países pueden tener una soberanía monetaria para hacer infraestructura y crecimiento económico estratégico para producir riqueza? Y una vez se fortalezca el país, ahí sí salimos al Fondo Monetario. Eso lo hizo Carlos Lleras Restrepo, expresidente de Colombia, con el Estatuto Cambiario, el famosa Ley Vallejo, que le dijo al Fondo Monetario Internacional: nosotros vamos a hacer nuestro propio estatuto cambiario. Y dos economistas colombianos hicieron el estatuto cambiario, Edgar Gutiérrez Castro y Abdón Espinosa Valderrama. Economistas que idearon un estatuto para Colombia, para promover las exportaciones colombianas. Quería decir que cada exportador tenía un certificado de reintegro tributario que le estimulaba al exportador para que hiciera exportaciones y le daban ese reintegro como una especie de estímulo del Estado. Eso no se utilizaba en otros países y Colombia inventó eso con unos economistas. Vino el Fondo Monetario Internacional y le pegó un regaño tremendo a Carlos Lleras Restrepo, que eso no se aceptaba porque el Fondo Monetario Internacional tenía sus propios economistas, unos sabios que producen aspirina para todos los países como si todos tuvieran la misma enfermedad, o sea, unas recetas generales para todos los países, como si todos tuvieran el mismo sistema productivo, los mismos históricos, culturales, las mismas riquezas naturales, la misma biodiversidad, y esas recetas no funcionan para todos los pacientes. Entonces, Carlos Lleras Restrepo dijo: me voy a imponer ese estatuto, lo voy a desarrollar en Colombia, y desarrolló algo que se llamó la banda cambiaria, o sea, que el dólar tenía un rango de subir, o sea, estaba, por decir ahora, en el siglo XXI, en el año 2020, el dólar no podía pasar entre 3.000 y 4.000 pesos. En ese rango, en esa banda cambiada, se movía el dólar.
Había mucha intervención por parte del Banco de la República, precisamente para controlarlo.
Entonces terminamos la cosa diciendo que los del Fondo Monetario se fueron en esa época que no había internet, porque en esa época todavía no había internet, se fueron con su maletín para las oficinas del Fondo Monetario y le dijeron a sus jefes, mire que en Colombia se reveló, hay un presidente pequeño, bajito de estatura, pero muy fuerte en criterio, que dijo que él iba a imponer ese estatuto cambiario porque era hecho por economistas colombianos, o sea que sí somos capaces de generar teoría económica. Lo hicieron, lo desarrollaron y después vinieron los del Fondo Monetario Internacional y dijeron a Carlos Lleras, ¿nos puede prestar ese estatuto que queremos implementarlo en otros países? O sea que sí es posible crear teoría económica, desarrollo nuestro, para desarrollar teorías que le faciliten la vida a la gente, que no llevemos la gente a la miseria absoluta. En la medida que el país entre en no pagos, se le acabe su producción nacional, no tenga recursos para invertir, no podamos hacer las carreteras terciarias, no podamos atender el posconflicto, ¿cómo vamos a salir de la crisis social y económica en que estamos? O sea, los señores del Fondo Monetario, muy queridos, muy encopetados, pero Colombia puede construir un modelo de desarrollo y una teoría económica con los economistas, y ese es el llamado desde Panorama Económico, abogados, economistas, miremos salidas constitucionales, legales y económicas, porque el país está pasando por una etapa difícil, como muchos de América Latina. Nuestra querida doctora Jimena quiere decirnos algo.
Gracias. Quería preguntar en nombre de muchos de nuestros oyentes, hay dos preguntas básicas. Sí, la primera sería, ¿por qué se cambió la forma de facturación? Antes se recibía, cobraban el servicio de aseo en la factura del agua, y era cada dos meses, y ahora está llegando en el recibo de energía cada mes. O sea, prácticamente 100%, pues aumentó 100% de incremento.
Era en lo del aseo, ¿no?
Sí. El aseo.
¿Y hay otra pregunta más que tienen por las de los oyentes o esa es la única?
La primera era una. ¿Por qué? Y la otra...
Sí. Doctor Molina.
Mire... internamente las políticas de las empresas, pues yo no las conozco, pero sí puedo decirle lo siguiente. La ley 142 de 1994 permite que una empresa facture servicios de otras. Y ordinariamente eso ha ocurrido con el acueducto que le factura a empresas de aseo. Digamos que lo de energía puede resultar algo novedoso, algo exótico. ¿Qué es lo más importante allí? Sea que el periodo de facturación se estime mensual, bimestral o de cualquier otra dimensión en el caso rural, que podría ser trimestral, pero mensual o bimestral. Lo más importante es que a la persona se le cobre de acuerdo con los parámetros que han fijado las comisiones de regulación. En el caso de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que contempla precisamente lo relativo al servicio de agua potable, saneamiento básico, entiéndase, alcantarillado y aseo, pues eso comporta un cargo fijo, un consumo, un aporte por solidaridad o, en su caso, un subsidio, sin perjuicio de otros ítems que aparecen allí. Habría que mirar en cada caso si los cobros que se están haciendo no corresponden al consumo. Recordemos que el primer derecho del usuario está en el artículo 9 de la ley 142, es el derecho a la medición de sus consumos reales. Vale decir que yo, funcionario de una empresa, puedo ir a verificar directamente en el medidor el consumo que corresponde a energía, etcétera. No me parece mal que se cobre de manera mensual o, en su caso, de manera bimestral.
Perdón, hay una pregunta.
Eso es un poco... la pregunta que se hacen las empresas, en primer lugar, para ellas. Dice, mire, si yo facturo mensualmente, tengo más liquidez, claro, pero tengo más gastos de facturación. Si facturo bimestralmente, tengo menos gastos de facturación, pero también una menor liquidez. Recordemos que para facturar hay que incorporar los gastos de administración, operación, lectura, y eso pues va a estar implicado por... aquello de que lo hago con personal directo o lo hago con contratistas. Entonces, ya para finalizar la respuesta acá, puede cobrarse ese servicio de aseo con el concurso de la empresa de acueducto o de la empresa de energía eléctrica, la que sea. Lo más importante es que a las personas se le cobren los consumos realmente obtenidos la tarifa que corresponde, que le respeten sus derechos. Yo en lo demás no, pues no le vería mayor inconveniente.
Sí, es que digamos la queja es la siguiente. Por ejemplo, nos mandaban unos recibos. Antes pagaba 37.800 cada dos meses en la factura bimestral, en la factura del acueducto. Ahora son los mismos 37.800 mes mensual. A mes. Se está pagando doble.
Lo mismo.
Perdón, ahí estamos hablando.
Pero no, porque antes estaba dividido.
Se pagaría 74.000 pesos.
Exacto.
Cada dos meses. Se duplica.
Perdón, pero
se
ahí estamos hablando desde el cambio de la factura que venía en el del aseo, en los servicios de agua, y ahora que cambió a la energía mensual.
Que eso no tiene problema.
Sí, hay una pregunta que le iba a hacer. Usted se ha puesto a analizar, como antes era bimensual.
Bimestral.
¿Qué es lo que pasa? Si ahora cobrando lo mensual, ¿están cobrando lo mismo pero partido? ¿No están cobrando nada más? ¿O si están cobrando algo más?
O sea, la pregunta, ¿están cobrando lo mismo pero en forma mensual?
Sí.
Entonces habría una facturación excesiva. Uh-huh. Ese sí es
el punto. Esa es la queja de nuestros.
Por eso yo puse de presente que no importa que el periodo sea bimestral o mensual. Lo importante es que a uno le cobren el servicio que pudo disfrutar realmente.
Proporcional.
Pero si a uno le van a cobrar mensualmente lo mismo que le cobraban bimestralmente, hay un cobro excesivo.
Esa es la queja.
Entonces, ¿qué hay que hacer?
Claro.
Así rápidamente. Recordemos, contra la factura, el usuario puede presentar una petición, queja o reclamo de manera personal o a través de un apoderado que no necesariamente debe ser abogado, dentro de un término de 5 meses contados a partir de la expedición de la factura, no de la entrega. De la expedición, 5 meses. La empresa le contestará a través de un acto administrativo y puede que no le dé la razón a la persona. Adviertan también esto. Al presentar la petición, queja o reclamo, estamos hablando del momento inicial, no se le puede exigir ningún pago al usuario, ningún pago al interesado. Eso no está solamente en la ley, sino en la sentencia C-558 de 2001 de la Corte Constitucional. La C-558-2001 de la Corte Constitucional, ponencia de Jaime Araújo Rentería. Voy a contarles brevemente, me excusa, profesor Ávila, pero esto es
importante, para toda la audiencia.
Es importante que lo digamos acá. Muy bien, se presenta la petición, queja o reclamo de manera verbal escrita. Yo aconsejo que lo hagan siempre por escrito. La norma recomienda que las empresas tengan formatos para esos efectos. Se presenta esa petición, queja o reclamo. La empresa tiene 15 días para contestar al usuario lo pertinente. Si al cabo de 15 días no ha contestado, entonces opera el silencio administrativo positivo. Quiere decir que se le dio la razón al usuario. Pero ese silencio opera siempre y cuando la persona no haya auspiciado la demora o no se haya tenido que practicar pruebas. En ese caso, el término se le prolonga. No, porque es que hay alguien que hace la petición y dice como, usted tiene 15 días y si no contesta en esos 15, quiere decir que me da la razón. Entonces yo de alguna manera dilato, de alguna manera promuevo un término superior. No, uno en eso tiene que ser muy razonable. La norma dice, silencio administrativo positivo quiere decir que se le da la razón al usuario siempre y cuando no haya que practicar pruebas, porque si hubo que practicar pruebas y eso le tomó a la empresa 15 días, un mes,
se corre
pues,
el término.
Pues hay que correrlo. Okay. Pero seguimos porque esto no ha terminado.
Sí.
Muy bien. Entonces, se le resuelve a la persona. Si no se hace entre los 15 días en la forma vista, opera el silencio administrativo positivo. La persona no tiene que ir a ninguna notaría a protocolizar ese silencio. Eso se produce ipso iure. ¿Qué quiere decir? Que a continuación se produce pleno derecho. A continuación la empresa tiene que tomar las medidas necesarias para actualizarle la cuenta. Entonces el señor dice, usted me estaba cobrando 200.000, pero yo siempre pagaba un promedio de 100.000. Como el silencio obró a mi favor, entonces quiere decir que solo pago 100.000. Y la empresa tiene que inmediatamente actualizar y cobrarle solamente los 100.000. Puede ocurrir que no le den la razón y le contesten dentro de los términos. Entonces, frente a ese acto que no le da la razón al usuario, él puede interponer en el mismo escrito los recursos de reposición y apelación. Tiene 5 días para eso. Ahí no aplica el código de procedimiento y contencioso actual. No aplica la ley 142 porque tenemos norma especial. 5 días Y advierten lo siguiente, señores usuarios y quienes hacen la pregunta. No es posible presentar en un escrito reposición y esperar a que le contesten para en otro pues, interponer apelación, porque allí nosotros no estaríamos cumpliendo con la norma en sede administrativa, ¿sí? Lo que algunos llamaban antiguamente vía gubernativa. Muy bien, se interpone el recurso de reposición y en subsidio de apelación en el mismo escrito. Lo recibe la empresa, ¿qué hace ella? Tiene los mismos 15 días para resolver reposición. Si no lo hace en la forma vista ya, opera el silencio administrativo positivo. Puede ocurrir que le resuelva dentro del término, pero de manera desfavorable al interesado. Entonces, de oficio, la empresa tiene que enviar el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que ella resuelva el recurso de apelación. La Superservicios no tiene término para esos efectos y habrá que esperar. Durante todo el circuito relativo a la discusión, vale decir, desde el primer reclamo hasta que resuelve la Super, no se le puede suspender el servicio al usuario, a menos que se trate de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, o por labores de mantenimiento, etcétera, etcétera. De otra parte, hay que anotar lo siguiente. Puede suceder que el silencio administrativo se presente tanto al resolver el reclamo, porque no lo hicieron dentro de los 15 días, o al resolver el recurso de reposición, y pese a ello, la empresa no le reconoce a la persona los efectos del silencio. Es decir, señor, usted me está diciendo que solo debe 100 mil, pues pague 100. No me pague los 200. La empresa no lo hace. La norma indica que el interesado puede acudir ante la Superservicios para que tome los correctivos. Pero la Super en algunos casos tampoco actúa. Entonces, ¿qué puede hacer el usuario? Demandar en acción de cumplimiento para que el juez correspondiente le ordene tanto a la empresa como a la Superservicios cumplir la normativa en ese sentido, honrar el silencio administrativo positivo. Otro aspecto a tener en cuenta. Si bien es cierto, cuando yo hago el reclamo, no tengo la obligación de pagar. Ahora, si uno quiere pagar, pues paga.
Otra pregunta, sí, si tenían que
pagar. Si bien es cierto, al momento del primer reclamo, que tengo 5 meses para eso, no tengo la obligación de pagar suma alguna. Cosa distinta ocurre al momento de interponer los recursos de reposición y apelación. En ese momento sí hay que pagar lo que uno acepta deber. Y a esos efectos la empresa le tiene que entregar un formato especial, porque obviamente con la primera factura no puede pagar. Eso en términos generales.
¿Y eso sería dirigido a Codensa?
Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el problema con Codensa, voy a una oficina que se llama Peticiones, Quejas y Recursos, la famosa PQR. Voy allá, presento mi escrito, acompañado de la factura, y ahí empieza el trámite. Acueducto también tiene su PQR. La super tiene que vigilar. No
una pregunta,
lo hace bien.
Una pregunta que yo iba a hacer. O sea, el cliente, o sea, a mí me parece que hay algo que está acá fallando, ya que usted es el doctor de ley, nos podrá decir. O sea, ¿por qué el cliente tiene que estar revisando y poniendo la queja? O sea, no hay un regulador que esté mirando, uno, por qué se hizo ese cambio. Dos, ¿quién lo autorizó? Tres, ¿por qué se hizo? Y cuatro, si de verdad no hay un desfase en la facturación que se venía haciendo. O sea, ¿por qué no hay alguien que esté defendiendo a los clientes sin que cada uno tenga que estar poniendo las quejas, no?
Mire,
porque eso es un desgaste. Gracias a usted todo lo que nos dijo. Pero imagínese una persona haciendo colas, haciendo filas, haciendo una cantidad de cosas por un recibo de 60 mil pesos, 70 mil pesos. ¿Cuánto se gasta de tiempo de su vida? ¿Cuánto se gasta en moverse? ¿Cuánto se gasta en tiempo productivo? Entonces no es lógico. ¿Cuál es, o sea, por qué está pasando eso? ¿Por qué hay una falencia ahí?
O pasar a la acción de grupo para evitar que cada persona lo haga.
Bueno, eso sería discutible porque algunos dicen, bueno, ¿hasta qué punto los servicios públicos domiciliarios son un derecho colectivo? Otros dicen que es individual.
Exacto.
Pero no, digamos que uno podría intentar eventualmente una acción de grupo cuando hay un perjuicio. Recordemos la diferencia entre acción de que popular y de grupo, siempre defendiendo derechos colectivos. Pero en la de grupo hay que acreditar que existe un perjuicio. Entonces, a veces no es tan fácil. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Es cierto. Muchas empresas, no todas, abusan en los cobros porque saben que si le aumentan a la factura de todos los usuarios, 5 mil, 10 mil pesos, nadie reclama. Eso es antieconómico. No tenemos plata, pero la verdad es que el tiempo vale más que la plata. Entonces, Diners lo hizo, en algún momento Diners lo hizo y cobró y se le fueron encima, claro, en ese momento le llegó la Supervalores, no estaba fusionado como Superfinanciera, y le dijeron, venga para acá, usted aumentó unos pocos pesos en el cobro de los intereses hace unos años, pero es que esa sumatoria da mucha plata. ¿Y quién va a reclamar? Nadie. Una cosa para, si me, con la anuencia de nuestro señor profesor Ávila, quiero contestarle rápidamente. Nosotros sabemos que el principal auditor en cualquier mercado es el usuario. Si me cobran más en unos tiquetes aéreos, si me cobra más el señor de restaurante, y como yo al restaurante hay un mal servicio y nunca digo nada, los empleados mutis por el foro, y un día dice el dueño del restaurante, oye, esto, ya la gente no viene, esto se va a quebrar. Pues claro, nadie se quejó, arriba no llegó la noticia. Es cierto, tiene que haber, aparte del principal afectado que es el usuario, uno tiene que por sus intereses velar, aparte de él, tiene que existir alguien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? De un lado, la Constitución Política en el artículo 369 habilita a la comunidad para organizarse en aras de salvaguardar sus derechos. ¿Eso en qué se traduce? Con base en la Ley de Servicios existen los Comités de Desarrollo y Control Social, que son agrupaciones de usuarios, de suscriptores, suscriptores potenciales, que velan por sus derechos. Ellos nombran un vocal de control que lo representa. Ahí tenemos nosotros una instancia que puede precisamente propugnar por los derechos del usuario, pero de una manera general. De otro lado, tenemos a las superservicios. Pero en las superservicios nosotros decimos, ellos actúan en la medida que yo presento una queja. Mientras tanto, oficiosamente, pues no.
Solo hasta que hay la queja. O sea, ellos en ningún momento supervisan cuando hubo el cambio, nada de eso. Ahora, ¿por qué no lo hacen?
Realmente ellos tienen unas funciones propias, desde luego, vigilar a las empresas, etcétera. Pero frente al usuario mismo, lo hace, a menos que exista un programa especial. Lo hace ordinariamente cuando él se ha quejado, en el caso, por ejemplo, de la apelación, etcétera, etcétera. Pero hay que anotar una cosa, digamos la verdad. En las superservicios, yo recuerdo a José Fernando Castro, un gran superintendente, el primero, excelente. Después, algunos buenos, pero otros que definitivamente no cumplen con el perfil. Nosotros con algunas universidades estuvimos dando unos cursos sobre procedimientos administrativos y algunos directivos hace años decían, mire, la verdad, nosotros llegamos aquí, de esto no sabemos nada. ¿Cómo es posible que unas personas que llegan a ejercer el control sobre unos servicios de gran sensibilidad humana sean personas que no cumplen con los requisitos, que no saben de servicios públicos domiciliarios? Digo yo, no siempre ha ocurrido, pero ha ocurrido y eso ha afectado al servicio. ¿Cómo vigilar si nosotros no conocemos siquiera la ley 142? Entonces yo creo que lo ideal es conjugar el interés del usuario con el papel de los comités de desarrollo y control social y con el papel de las superservicios, que ojalá honre sus deberes jurídicos, cumpla con el servicio. Yo el otro día vi, hace un tiempo, un director o directora, no digo el sexo, jurídico o jurídica, de la super, en una conferencia nos dimos cuenta que realmente no sabía nada de servicios públicos. Entonces, eso, como diría Carrara, causa alarma social frente a las personas. De manera que esa sería, mi querido doctor, la fórmula. A uno le toca velar por sus intereses, esa es la verdad. Y claro, ya profesor, el Estado tiene un deber indefectible, y es el de velar por la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios. Recordemos, no sé si lo dijimos aquí la vez pasada, si uno quiere saber cuál es la calidad de vida de un pueblo, hay que ponerle un termómetro que se llama servicios públicos domiciliarios. Cierro ahí, me excusa, y si que me haya extendido.
Si hay unos buenos servicios, pues hay buena calidad de vida. Vamos a unos mensajes y ya regresamos.
Esta es La Voz del Derecho.
Panorama Nacional.
En Panorama Nacional es preocupante también porque entraron muchas empresas, y muchas es un grupo grande de empresas que entraron a liquidación o reorganización. 1.272 empresas solicitaron hacer parte del procedimiento de insolvencia en el año 2019. Obviamente que en la Cámara de Comercio se crea un gran número de empresas, pero estas empresas que son de las medianas y grandes que están registradas en la Superintendencia de Sociedades, de esas 1.272 procesos de insolvencia que se presentaron en 2019, 997 derivaron en solicitudes de reorganización y 275 empresas solicitud de liquidación. Eso es un termómetro también, doctor Molina, de cómo las empresas están viviendo un momento difícil, o sea, el sistema económico en su conjunto, que no hay ventas, que realmente por la competencia internacional pues se quiebran, en fin, hay muchos factores que determinan que una empresa no pueda tener una vida de largo alcance en el mercado nacional o internacional. Un total de 869 empresas se acogieron al mecanismo de insolvencia, al tiempo que 244 personas naturales buscaron renegociar sus préstamos con los acreedores. Y pues en esta gestión, desde luego, la Superintendencia Delegada de Sociedades pues ha manifestado que no es una situación fácil para esta entidad, porque ellos tienen que actuar rápidamente para evitar y para generar confianza en la economía. Este es un aspecto importante, pero vamos a continuar también el análisis que estamos haciendo de los impactos económicos a nivel nacional. También ya hay una incertidumbre en Colombia, porque ya está en Brasil, coronavirus llegó a Brasil, en Sao Paulo exactamente, no ha llegado, pues obviamente ni se ha extendido esta situación, pero pues ya empiezan los aeropuertos a tenerse pues las medidas de seguridad, los protocolos necesarios. Aquí en Bogotá pues ya regresaron, yo tengo entendido que están regresando de China las personas que estaban allá, y hay una zona ya de para cuarentena, que es el centro de alto rendimiento aquí en, pero naturalmente no cumplimos. Si ustedes revisan, por ejemplo, que China construye hospitales y hospitales robotizados donde los robots son los que llevan los alimentos al paciente, y aquí pues el robot pues es el mismo otro paciente que se vaya sin las medidas de seguridad, en fin, esos son elementos que no es fácil, porque la infraestructura, digamos, el nivel tecnológico de los hospitales en Colombia y sobre todo los regionales, pues no están en las mejores condiciones para atender. En muchos casos no hay ni las mínimas elementos para atender un paciente en condiciones normales, como será cuando se presente el caso. Profesor Lozano.
Sí, es que es muy preocupante la situación con respecto a lo del caso del coronavirus en Bogotá. Mire, ya miremos un aspecto importante, un impacto en el mercado, en el caso de los tapabocas. Ya no hay tapabocas en ninguna droguería de Bogotá. Estamos hablando de que aquí con el doctor Molina hablábamos antes del programa del caso de que hay droguerías, yo ayer vi en Droga la Economía, que dicen no hay tapabocas, de que el paquete de tapabocas que vale 3.000, 4.000 pesos ya vale 6.000. En algunas droguerías ya vale hasta 20.000. Hay gente que está haciendo fila para conseguir un tapabocas, un punto. El otro punto, grave, y es un aspecto negativo del gobierno que los ha ubicado en el centro de alto rendimiento, porque digo que es un factor negativo en manera de ver, porque es el centro de alto rendimiento. Hoy en día es un centro que aglutina lo que son las escuelas de fútbol de Santa Fe, de Millonarios, de La Equidad, ¿no? Y que está cerca al Parque Simón Bolívar y a la Biblioteca Virgilio Barco, que entre otras cosas es el sector de Bogotá más sano en descontaminación del aire. ¿Qué quiere decir? Uno se ubica en el Parque Simón Bolívar, aspira aire puro. Uno se ubica en la Biblioteca Virgilio Barco, aspira, es el sector más privilegiado que tiene Bogotá. Y van estos personajes allá, pues hombre, estamos corriendo, como dicen, los deportistas, la gente que está, además porque está ubicado cerca a un parque, que es el Parque El Salitre, ¿no? El Salitre Mágico, que es un sitio donde va bastante público, principalmente los fines de semana, a recrearse. Entonces, es muy grave, a no ser de que se hayan tomado las medidas del caso. Pero lo que se da uno cuenta aquí en Bogotá es que ya hay una incertidumbre, hay un, hablemos así, sino un pánico, pero hay un miedo, y ese miedo que se traduce que la gente se ha prevenido con lo referente a la adquisición de los tapabocas.
Más importante también, lavarse las manos, ¿no? Más allá del tapabocas, lo que recomiendan, ¿cierto?, es lavarse las manos.
Permanentemente, al regresar del trabajo, en las distintas circunstancias, para, pues obviamente, eliminar el riesgo, pero obviamente no es fácil.
Y también lo que dicen es que el tapabocas es para alguna persona que esté enferma.
¿Cierto?
Sí, para
si es una persona que está sanando.
Transmisión. Entonces, y la recomendación es que, pues obviamente, el teletrabajo, que las personas que tengan gripas o así, no vayan al trabajo, sino se mantengan en sus casas para evitar, si es sencillamente una gripa, pues de irrigar el virus en muchas personas del trabajo. La persona que va con gripa al trabajo, naturalmente en ambientes cerrados es más fácil la reproducción del virus, porque naturalmente se expande más fácilmente. Entonces la recomendación es quedarse en la casa, y si puede hacer un trabajo desde la casa, hacerlo en línea, en internet, teletrabajo.
Algo que puede despertar hilaridad, pero cierto es, no se puede volver a saludar de beso.
Se va.
Se acabó vamos a, el saludo.
Se acabaron los besitos.
La frialdad va a ser el componente latinoamericano. Ya en la costa no se puede utilizar ese ambiente. ¿Pero solo han ido a comentarnos algo más?
No, es decir, es como es preocupante la situación porque estamos entrando en un ambiente, como le dije en un principio, de miedo, de incertidumbre, pero que vamos a ver cómo lo podemos hacer frente a esta situación. Porque sí, ahora está afectando el mercado. Mire que el mercado de los tapabocas está alterando los precios, ¿no? Y la gente se está preocupando más por el tapabocas, pero también hay que tener en cuenta que el lavado de manos es un requisito
esencial.
Fundamental, esencial para tener para mantenernos, como se dice, bien y para no recoger tantas bacterias, porque uno recoge bacterias cuando coge billetes, cuando habla por teléfono con el celular, cuando se sube a un bus, en fin, etcétera. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y la recomendación para todos los estudiantes es el lavado de manos constantemente y diariamente.
Recogiendo el tema que estaba hablando el doctor Ávila con respecto a las empresas que están entrando precisamente en estos acuerdos de quiebra o liquidez, el término me lo recuerdo, ¿cuál es?
De insolvencia. Y de reorganización, dos
de
temas. O sea, hay unas
sí,
que se pueden reorganizar.
Es un tema de quiebras, ¿no?
Hay unas que son factibles de reorganizarlas porque simplemente es un mal manejo administrativo y se pueden reorganizar. Y hay otras que definitivamente tienen una insolvencia y no son recuperables, o sea, entran en quiebra.
Entonces ahí hay que mirar una cosa, lo que veníamos hablando, si nosotros no pensamos en fortalecer el aparato productivo a donde vamos, tenemos en un dólar que hoy está cerrando en los 3.502 pesos, que obviamente es un dólar alto, y un país debe aprovechar cuando su dólar está alto, ¿por qué? En comparativo con su moneda, porque obviamente cuando exporta, entran más pesos por cada dólar, y eso es lo que hace que incremente también el flujo, la competitividad. Por eso es que China no es por nada que devalúa mucho su moneda para ser competitivo a nivel internacional. Entonces el llamado precisamente es que se crea una estructura, y eso me gustó mucho el presidente Duque, ¿no? Porque no solo es, como yo decía, no solo es uno mirar dónde están las fallas, sino dónde está lo bueno en articular en las buenas ideas de desarrollo. Él decía, démosle más respiro a las empresas, con lo que hicieron en Estados Unidos de bajar los impuestos para ser más competitivos, y a través de eso les damos fuerza, les damos vida, y también hacer exenciones en cierto tipo de cosas. Por ejemplo, los insumos de agricultura deberían entrar gratis al país. ¿Qué hace la Unión Europea? Con cierto tipo de insumos no entran impuestos, hasta vienen subsidiados. Entonces fortalecen el aparato productor. Más que uno subir los salarios por ley o hacer las cosas por ley, uno tiene que crear las condiciones. Colombia es rico por naturaleza. Recordémosle a los oyentes que Colombia es el único país del mundo donde tiene páramos. Perdón, donde tiene tres cordilleras y donde tenemos el 50% de los páramos. Los páramos son las fábricas naturales de agua. Si nosotros cuidamos ese recurso esencial a futuro, que nos va a traer gran riqueza, pues ¿a dónde podremos llegar? Ya hay países de Medio Oriente que están comprando agua, porque no tienen agua de la misma calidad del agua dulce. Y nosotros que tenemos ese potencial, pues cuidémoslo, desarrollémoslo. El tema de las tres cordilleras, ¿por qué lo citaba? El tema de turismo. Nosotros tenemos todos los suelos. Imagínense ese eslogan que podemos hacer a nivel internacional a un extranjero, un chino, un coreano, un europeo, norteamericano, canadiense, de decirles, están en un país donde en media hora pueden cambiar de estación. Es una maravilla. ¿Quiénes se dan el lujo de hacer eso? Los que han estado temporadas enteras en países donde tienen invierno fuerte saben lo duro y complicada que es la situación. Entonces, si nosotros usamos todo lo que tenemos, si seguimos trabajando con la paz, si seguimos restableciendo el tema de la buena inversión, la buena economía y la buena estabilidad sociopolítica, pues obviamente Colombia tiene mucho futuro. Hay un tema que precisamente lo hablaba con el doctor Lozano que sería interesante tratarlo, y ya hay muchos pensando en eso. ¿Por qué no repensar una gran Colombia? Nosotros éramos un país que tenía mucha riqueza. Panamá, que era puente comercial. Colombia, que tiene diversidad de suelos y también tiene mucha riqueza en biodiversidad y materias primas. Venezuela, ni hablar con el tema energético. Ecuador, también. Entonces, si nosotros empezamos a pensar, a repensar de forma sabia y estructurada que unidos somos más, esa sería la gran idea. Además, mire lo que ha pasado en la historia. Primero los colombianos hicieron una migración hacia Venezuela. Ahora los venezolanos están haciendo una migración hacia Colombia. Entonces ahí viene una cosa, la autodeterminación de los pueblos, en qué nos conviene más y cómo podemos aprovechar esas riquezas que tenemos bien administradas, ¿no?
Anuncian una línea de crédito para financiar las heladas en el país. El nuevo ministro de Agricultura ha manifestado esta apertura, esta línea que le colocan como toda una sigla, se llama LEC, línea de crédito, que básicamente es denominada línea de crédito de reactivación económica, para lo cual tiene como objetivo atender a los productores afectados por las heladas. Ustedes saben que las heladas en Colombia han estado muy fuertes y la pérdida de cultivos ha sido muy grande. Entonces los agricultores estaban reclamando esta línea de crédito y, como les comentaba al comienzo del programa, todas las actividades productivas están reclamando ayuda del gobierno. Y esas son ayudas que son limitadas, porque el gobierno pues obviamente no tiene recursos infinitos y le toca naturalmente desarrollar creativamente cómo va a tener algunos recursos adicionales. Y eso es lo complicado, porque naturalmente el presidente Duque está embarcado con un modelo neoliberal, tiene un ministro de Hacienda neoliberal, y usted no le puede pedir que él cambie de modelo en 4 años. Ese modelo va a llevar a privatización de más empresas. Ya lo ha anunciado el ministro Carrasquilla, que es posible que se vendan activos del país y activos productivos que están generando utilidades para superar el déficit fiscal, y eso es parte del modelo neoliberal, porque justamente si hubiera otro ministro con un modelo distinto, se podría pensar en salidas diferentes a la crisis económica que está viviendo el país, de tal manera que en este gobierno es difícil, yo creo que imposible, pensar en soluciones estructurales, porque este gobierno no está planteando una reforma agraria a fondo que le permita a los campesinos colombianos acceder a tierras y evitar el problema de la historia de los 50 años de guerra. Entonces, cuando usted no hace cambios estructurales, no puede tener soluciones estructurales. Hace cambios, digamos, de manera coyuntural, o sea, le coloca un pequeño barniz a cada sector de la economía. Los textileros, por ejemplo, que es algo sui generis, van a entrar a paro. O sea, nunca en Colombia, hace mucho tiempo, no se veía que empresarios entren a paro porque se están quebrando, porque está entrando producción externa y están quebrando a los textileros. Y el Centro Democrático le había ofrecido en campaña a los textileros que los iba a ayudar, que los iba a proteger, y ya en el gobierno se les olvidó lo que les habían prometido, y una cosa es en campaña y otra es en el gobierno, precisamente porque dentro de los principios económicos no le permite usted salirse de ese modelo económico. Entonces es muy difícil. Si yo soy un ministro de Hacienda que tengo unos principios que básicamente no al déficit fiscal, tasas de interés positivas, privatización de empresas y todo ese modelo del consenso de Washington, que son 10 puntos, usted no se sale de ese libreto. Ni siquiera tiene que ser economista para ser ministro de Hacienda. Sencillamente le entregan esos 10 puntos y dice, usted tiene que desarrollarlos. Y viene el Fondo Monetario Internacional y dice, esos son los puntos de su agenda de trabajo. No se mueva ahí, ministro. Entonces el ministro desarrolla eso por brújula. No hay necesidad de haber estudiado economía, nada. Simplemente aplique el recetario. Lo aplican perfectamente y al final se dan cuenta que la economía colombiana no salió y que el desempleo está creciendo. O sea, estamos en 10.6. ¿Cómo hacer crecer, generar más empleo? Pues eso tiene que ser en un modelo económico distinto. En el modelo actual no es posible, porque sencillamente estamos repitiendo los fracasos del gobierno de Santos, del gobierno de Álvaro Uribe, del gobierno Samper, del gobierno Pastrana, porque han aplicado, todos esos gobiernos con distintas banderas políticas han aplicado el mismo modelo económico. Entonces a la gente en el país le dicen, llegó el cambio, y dicen, ¿cuál cambio? Si van a seguir haciendo las mismas políticas, más impuestos para las pequeños y medianas las empresas, exención de impuestos para las multinacionales, esa es la diferencia, no es para las pequeñas y medianas empresas. La pequeña y mediana empresa, quienes hemos sido y somos empresarios, sabemos que si usted se equivoca en el IVA un mes, tiene que pagar una multa, y esa multa es de 380,000 pesos, y de pronto había solamente 100,000 de IVA. En cambio, un empresario grande, si se equivoca en el IVA, pues de pronto lo invitan a un concierto o alguna otra cosa con el director, y su equipo tributario pues hace una figura jurídica para decir que se equivocaron o no se equivocaron, pero que la norma estaba mal elaborada, y ese bufete de abogados que tienen esos grandes conglomerados evitan la sanción o
la penalidad.
Entonces hay unas diferencias grandes.
Profesor, por eso, Rosano, mire, hay una cosa muy importante, hablando minutos, de
nos quedan los últimos 3 minutos de programa.
Sí, hablando de los textiles, grave. La empresa colombiana Comerstex va a empezar a importar telas de Brasil. Estaba importando telas de China, pero debido al problema del coronavirus, entonces eso frena. Pero lo más importante, lo que trasciende en este sentido, es que Colombia, siendo un país tan rico en telas, que su industria textil es una de las más importantes de América Latina y del mundo. Todas estas ferias que se presentan en el mundo, ¿no?, de telas colombianas, de prendas colombianas. Encontramos aquí que hay muchos empresarios, empresarias, mujeres, ¿no?, que venden, que te muestran la imagen de Colombia, están viendo a gatas en términos generales, y esta empresa, que es una empresa muy importante, está diciendo que está evaluando cómo importar telas de Brasil. Las telas de Colombia son son una de las mejores de América Latina. Entonces, mire ustedes, que es lo que con respecto al comentario que está haciendo el doctor Ávila, con el tema del desempleo, con el tema del que hay un freno en la producción, de que el tema de que los textileros entran en paro, pues esto ahonda más la crisis, porque no nos digamos mentiras, los textiles son los sectores bandera de la economía colombiana, es decir, lo que nos está produciendo ingresos, divisas a la industria, a la economía colombiana, son los textiles. Básicamente, son los textiles y algunos unos productos agrícolas, ¿no? Recordemos que de vieja data era el café, el petróleo, se nos vino abajo el petróleo, se nos cayó a la estantería prácticamente, ¿no? Y no tenemos de dónde echar mano. Miren ustedes que digámoslo así, que es como decir, como muy, muy risible la posición de Colombia, que estamos mirando mercados como el de Corea del Sur, como el de China, para vender aguacates, pero eso no es un valor agregado, es un producto sencillo que lógicamente que se va orientado hacia un sector de la población, pero que no le representa a Colombia grandes cantidades de ingresos.
China no tiene un tipo de transformación, ¿no?
Exactamente.
Y acordemos otra cosa, Coltejer era una empresa muy grande antiguamente, Fabricato se acabó.
Era la que vendía.
Fabricato prácticamente se acabó, le tocó migrar el negocio, abrirse a otros rubros de negocio, Fabricato, que se volvió una empresa que tiene muchas actividades. Entonces, precisamente es cuidar eso, pero desde el fondo, lo que hablaba el doctor Ávila, creando estructuras precisamente para que eso sea productivo. Tema de insumos, que no vengan con impuestos, que hayan ayudas y que haya un sector competitivo. Por ejemplo, Colombia que es tan buena en energía, nosotros ¿por qué no creamos un hub, precisamente como lo hizo allá Emiratos Árabes Unidos? Crearon un hub logístico y bajaron precisamente el consumo de la energía más, entonces que vienen muchos acá a producir, porque obviamente la energía es el transporte y es la movilidad que genera también un gran gasto en el componente de los valores en una empresa, ¿no?
Vamos a unos mensajes y regresamos con Panorama Distrital.
Esta es La Voz del Derecho.
Panorama Distrital.
En el Panorama Distrital escuchemos a nuestra alcaldesa de Bogotá, Claudia López, refiriéndose a la importancia de la Universidad Distrital como centro académico estratégico y desde luego también que hace parte de la formación de nuevos profesionales para ayudar a la economía distrital. Escuchemos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Con su silencio, a los que usan los campos universitarios de la pedagógica y la distrital para preparar bombas Molotov y piedras, encapucharse y atacar civiles desarmados. Yo sí pido respeto para la ciudadanía y para Bogotá, que paga con sus impuestos la Universidad Distrital. Y eso sí no lo protestan ni rechazan. Y eso sí no lo consideran una violación de la autonomía universitaria. El que calla, otorga, es un dicho sabio. ¿Pero los únicos que no lo vieron? ¿Por qué no lo condenan? Los derechos humanos de los 5 personas, 3 de ellas heridas por lanzar piedras desde un octavo piso, esos derechos humanos de esos ciudadanos, ¿sí no le importan al Comité de Derechos Humanos?
Este es un análisis bien importante que nos obliga a la academia, a los empresarios, a los medios de comunicación, a hacer un análisis tranquilo, más detenido, profundo, de qué está pasando en la sociedad, no solamente la bogotana, en el país, los universitarios, la gente que pues obviamente llega con mucho esfuerzo a la universidad pública y que son hijos de trabajadores, en muchos casos hijos de policías, que terminan enfrentados entre familias y que lamentablemente cuando hay encapuchados, que ya sea infiltrados, porque los estudiantes argumentan que son infiltrados también de la policía, que están encapuchados, en fin, la teoría que sea, el resultado final es que se está atentando contra bienes públicos y poniendo en riesgo, como expresa la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, la vida de mucha gente, de transeúntes, de personas que trabajan en el sector, en fin, porque estas bombas y también el lanzar piedra a la gente, pues va un peatón y pues obviamente que no está preparado para correr, caminar más rápido y le puede caer una piedra en la cabeza y le puede afectar en su salud y en su integridad. Cuando se rompen vidrios de bancos, de entidades, infraestructura, bienes públicos, en fin, todo eso está afectando a la sociedad en su conjunto. Y el llamado a la alcaldesa es que la Comité de Derechos Humanos, así como ve el impacto que tiene la afectación del ESMAD cuando se equivoca en algunos casos o cuando excede la fuerza pública, que también los estudiantes rechacen tajantemente los encapuchados, porque esto está degenerando y pues desvirtuando la protesta legítima que está en la Constitución Nacional, que la sociedad en su conjunto se puede organizar para reclamar un derecho, para conquistar, para decirle al gobierno de turno que no está de acuerdo con alguna medida, y eso es posible, que la gente camine, proteste, marche, pero que sea pacíficamente. Para el doctor Molina, una pregunta final. Codensa, que es una empresa aquí del Distrito Capital, que se vendió en su época, que es la comercializadora, que es parte de ese gran grupo de energía, pero que en su momento Antanas Mockus la privatizó porque era una empresa pública del distrito, construida con los impuestos de los bogotanos, pero con esa ideología neoliberal de que hay que privatizar lo máximo las empresas públicas. Se privatizó ese sector que le genera utilidades, y eso está bien, porque todas las empresas, ese debe ser el objetivo final, generar ingresos y utilidades. En este caso, Codensa vende ahora televisores, neveras, y va el recibo de la luz, va impactado con la cuota que tiene que pagar el usuario por el televisor, por la nevera, y finalmente terminan cortándole el servicio, o sea que se termina cruzando un servicio fundamental con un servicio comercial, o sea, prácticamente sobre una entidad financiera, y está afectando al usuario bogotano. ¿Qué opinión le merece esa situación que está haciendo Codensa?
Sí, me parece una pregunta, además de excelente, muy pertinente. Ese fenómeno se viene viviendo en el sector de los servicios públicos domiciliarios hace muchos años. ¿Y qué es lo que tenemos? Uno diría, mire, la Corte Constitucional ha interpretado adecuadamente el sentido y alcance de los servicios públicos domiciliarios a partir de la Carta Política y de toda la normativa legal, llegando hoy incluso hasta la Ley 1955 de 2019, nuestro actual Plan Nacional de Desarrollo. Muchas empresas, no decimos que todas, le han dado una interpretación muy laxa a dos artículos de la Ley de Servicios, artículo 1 y artículo 18, objeto social de estas empresas. Nosotros sabemos que inicialmente los servicios públicos domiciliarios incluían la telefonía. Teníamos acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas, combustible y telefonía. La telefonía, a partir de la ley 1341 de 2009, dejó de ser un servicio público domiciliario. Simplemente es un servicio público y se queda en el mundo de las TIC. Muy bien. Y desde hace muchos años observamos ese fenómeno que usted acusa en este momento, que las empresas, a más de prestar los servicios públicos domiciliarios de ley y algunos complementarios, se dedicaban a otras cosas, venta de electrodomésticos, financiación, etcétera, etcétera. Fíjense que ellas, las empresas allí, han abusado de su posición dominante en el siguiente sentido. Ya lo dijo la Corte, las empresas de servicios públicos, así sean 100% privadas, implican en su ejercicio prestacional unas prerrogativas que en algunos casos llegan a convertirlas, a la luz del contencioso, en autoridades. ¿Por qué? Porque esas empresas pueden en ciertos momentos dictar actos administrativos. La factura es un acto administrativo, desde luego teniendo en cuenta que también es un título ejecutivo y una cuenta de cobro. Muy bien. Ellas, amparadas en esa posición que les da prerrogativas, entonces decidieron ampliar su objeto social. Y hace muchos años se dio la discusión. Y en su momento dijo, porque también hacían préstamos, dijo la super, mire, si hacen préstamos, ese tema no es mío. Eso sería la superbancaria, hace años.
La super,
en esa ahora, época, ahora no, hace años.
Hace años
no,
era sí, la bancaria.
Sí. No, yo hago la aclaración. Superbancaria, que fue creada en el año 1923, con la anuencia de la misión Kemmerer. ¿Sí? Año 1923. Muy bien. Luego, pues en el tiempo vimos las supervalores y luego se fusionaron hoy superfinanciera. Pues eso pues, es un hecho conocido. Hace años, por eso le decía a mi querido profesor, hace años ocurrió esto. Entonces la superbancaria dijo, yo no tengo nada que ver. Muy bien, porque eso es de la... Si bien es cierto, hay intereses, eso es una empresa de servicios públicos. Y la empresa de servicios públicos decía, sí, esta empresa, que la superservicios decía, esta empresa de servicios públicos, pero eso sería la superbancaria. De tal manera que comenzaron a rotarse las responsabilidades y eso quedó en el limbo. Muy bien. Hemos tratado de encontrar definiciones, no hemos hallado el legislador que nos defina en este momento cuál debe ser el objeto social único. Y mira lo que nos encontramos hoy, con la ley 1955, artículo 17, parágrafo. Dice, las actividades, porque vuelvo a insistir en esto, Los servicios públicos domiciliarios a partir del año 94 están señalados en la ley de manera taxativa. Y ese fue el sentir tanto de la Constitución a partir del artículo 365 como de la ley 142. Muy bien. Pero mire lo que tenemos hoy con el artículo 17 del actual Plan Nacional de Desarrollo. Parágrafo. Las actividades que inciden determinantemente en la correcta prestación de los servicios públicos, ¿sí?, en general, actividades que incidan, se podrán, verbo discrecional, se podrán asimilar a alguna de las actividades principales o complementarias que componen las cadenas de valor de los servicios públicos. Ah, ya no tenemos servicios públicos domiciliarios de manera taxativa, porque eso implica unas prerrogativas para el prestador, sino que ahora vamos a tener unas actividades que se asimilan. Dice, en consecuencia, quienes desarrollen tales nuevas actividades quedarán sometidos a la regulación, inspección, vigilancia y control por parte de las comisiones de regulación respectivas y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respectivamente. La Superservicio definirá. Ya sabemos cuál es el origen político del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definirá cuándo aplica dicha asimilación y la obligación de constituirse como empresa de servicios públicos domiciliarios. Noten ustedes que esa asimilación no la va a dar ni siquiera el Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República, o de pronto en las comisiones de regulación. Las comisiones sí traen, y todavía lo tienen, la competencia en la ley de servicios de obligar a una empresa a constituirse en empresa de servicios públicos domiciliarios en la medida que tiene una actividad concomitante. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto para dónde va? Uno diría, en gracia de discusión, ya estos servicios públicos domiciliarios tienen un agregado de una serie de actividades que un órgano como es la Superservicios va a decir si se asimila y entonces entran en la misma casilla. Esto tiene un objetivo eminentemente fiscalista, eminentemente recaudador a propósito de las empresas mismas. Porque ustedes van a observar que el artículo 85 del mismo Plan Nacional de Desarrollo, al hablar de contribuciones especiales a favor de las comisiones y de los superservicios, que eso venía con el 1%, pues lógicamente engloba allí a todos aquellos que realizan unas actividades que inciden de manera determinante y claro, en su momento las superservicios de muy buen grado va a decir, ustedes todos inciden naturalmente y quedan aquí bajo la égida de las comisiones de regulación y la super para pagar, vamos a tener sujetos pasivos nuevos, ese 1%. Pero las cosas no paran allí, porque se ha creado, asimismo, en esta ley del plan de desarrollo, un nuevo cargo en el cual tienen que aparecer, pagando lo respectivo, no solamente las empresas típicamente entendidas, sino todos aquellos que inciden de manera determinante en la prestación del servicio. Y yo quisiera conectar un poco esto a propósito de la conversación que se venía adelantando en torno a las políticas públicas en materia fiscal. Recordar un poco qué pasa con la regla fiscal, eso se lo dejo a ustedes. Pero miren, se ha creado este sobrecargo de 4 pesos por consumo de hora de energía eléctrica también, un poco para resolver el problema de Electricaribe y demás. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo, en esta dimensión que hemos venido registrando, tiene un ánimo que dentro de la posibilidad de recaudar va a poner a pensar a las empresas, vamos a pagar, y ustedes saben muy bien que cuando los insumos, los costos aumentan, etcétera, etcétera, pues eso se lo cobran vía precio
al usuario.
Al usuario. Dejo ahí.
Llegamos al final de Panorama Económico. En la próxima oportunidad tendremos ocasión de aclarar más dudas de nuestros oyentes, de las personas que nos siguen en las redes, de los servicios. En la próxima semana si abordamos las funciones de las empresas de servicios públicos y los comités de control social, que son bien importantes, cuáles son las labores que deben cumplir estos comités, cómo se eligen, para que las personas que siguen a Panorama Económico pues tengan un insumo para sus actividades diarias y la defensa del presupuesto familiar. Con la dirección del doctor José José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos en la mesa de trabajo el doctor José Antonio Molina Torres, Alejandro Velandia, Jimena Charri, Oscar Lozano, Alberto Ávila, en el control máster nuestro ingeniero sonido Luis Taza. Muy buena tarde.
La Voz del Derecho presentó
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.